Buenos días. Para el siglo XVII no existen estadísticas generales que puedan proporcionarnos datos fehacientes que nos aproximen a la evolución demográfica a lo largo de la centuria. Sin embargo, sí hay algunos recuentos con cuyos datos resulta difícil generalizar por diferentes motivos. En primer lugar, las encuestas que se enviaban contaban vecinos y no habitantes, es decir, hogares. De ahí la dificultad que entraña el traducir el número de vecinos en número de habitantes. Además, las viudas se contabilizaban por medio vecino, también los pobres o exentos, o aunque a veces incluso se omitían. El Estado no realizaba estas estadísticas con fines teóricos, sino prácticos. Se trataba de averiguar el contingente de población activa, hombres hábiles para nutrir los ejércitos, capacidad impositiva de los mismos. Por este motivo, la población se sentía recelosa ante las encuestas y trataba de eludirlas. Además del Estado, también la Iglesia obtenía datos estadísticos a través de sus registros de bautismos, matrimonios, entierros y matrículas para vigilar el cumplimiento del precepto pascual por parte de los feligreses. Sobre todo, a raíz del Concilio de Trento, esos registros se hicieron obligatorios para los párrocos. En ellos no solía haber ocultaciones, salvo parte de la población marginal, sobre todo gitanos y vagabundos, así como el clero secular y regular que estaba exento de estos empadronamientos. En cualquier caso, y siempre teniendo en cuenta las limitaciones estadísticas, al finalizar el siglo XVI la población ascendía aproximadamente a 8.485.000 personas, mientras que un siglo después era de unos 7 millones. Esta tendencia no fue uniforme, ya que en algunas regiones se produjo una pérdida importante de población, mientras que en otras lo que se dio fue un estancamiento. Sin duda, Castilla sufrió las mayores pérdidas, aunque sus provincias periféricas, Galicia, Asturias, Andalucía y Murcia, sufrieron en menor medida. El centro fue el más castigado, las dos mesetas y Extremadura. Los castellanos del centro perecieron bajo las crisis de subsistencias, la guerra y las enfermedades, pasando de 6.700.000 en 1590 a 5 millones de habitantes en 1665. Siguiendo la tendencia de los ciclos antiguos, la natalidad era elevada, aunque, como apunta Domínguez Ortiz, más baja en las ciudades. Por ello, el saldo demográfico de los siglos XVI y XVIII fue positivo a pesar de las epidemias, hambres, guerras y la inmigración. Pero al iniciarse el siglo XVII, la población española conservó su tendencia al alza en cuanto a índices de natalidad. Sin embargo, ¿qué factores adversos se dieron a lo largo de la centuria para que el crecimiento vegetativo resultara negativo? Sabemos que las sociedades preindustriales presentaban unos índices de mortalidad derivados de una serie de condicionantes de tipo biológico, económico, político. Pero en determinados momentos esos índices de mortalidad se disparaban de forma alarmante en virtud de factores accidentales que se activaban de forma periódica. Las crisis de mortalidad, además de ocasionar un número extraordinario de fallecimientos, incidían en los índices de natalidad al producirse el fallecimiento de alguno de los cónyuges en las diferentes circunstancias, guerras, epidemias. Las segundas nupcias no llegaban a suplir, según Nadal, las pérdidas iniciales. Europa acusó la recesión demográfica, pero no de forma tan patente ni acusada como España. Analicemos, pues, en profundidad las causas de la crisis demográfica española del siglo XVII, es decir, las epidemias, las guerras, la expulsión de los moriscos, la emigración y el celibato. En cuanto a las epidemias, en el modelo demográfico antiguo existían ciertos elementos que condicionaban de manera especial el crecimiento de la población, en especial el clima y las subsistencias. Así, la humedad excesiva favorecía la propagación del morbo directamente. Además, perjudicaba gravemente las cosechas, igual que la sequía. Cuando se producían las fluctuaciones de las cosechas en los años críticos de escasez, el precio se disparaba hasta el punto de que la mayor parte de la población no podía acceder al grano, fundamental, por otra parte, en la dieta alimenticia. Entonces se desencadenaba el problema. El hambre, debido a las malas cosechas, debilitaba los organismos que sucumbían con facilidad ante las plagas. Sin duda, la peste bubónica fue la más extendida en Europa desde finales de la Edad Media hasta comienzos del siglo XVIII. Se hacía patente en los humanos a través de la picadura cutánea. La incubación tenía lugar en un breve plazo de 2 a 6 días. La mortalidad oscilaba, según Pérez Moreda, entre el 90% al comienzo de la epidemia y el 30% al final, cuando la virulencia iba descendiendo. Las mayores oleadas de peste bubónica se sucedieron en los periodos 1596-1602, 1647-1654 y 1676-1685. La epidemia de 1596 a 1602 entró por el Cantábrico y se cebó en el norte y centro de España, causando unos 500.000 muertos. Según Pérez Moreda, esta oleada de peste ocasionó una mortalidad socialmente selectiva, como si ratas y pulgas se hubieran detenido ante barreras de riqueza y jerarquía social. La epidemia de 1647 a 1652 atacó la zona oriental de España y Andalucía, causando unas 500.000 víctimas. Fue, según Domínguez Ortiz, la mayor catástrofe que se abatió sobre España en los tiempos modernos, sobre todo, como señala Nadal, en el ámbito catalano-aragonés. Esta oleada penetró por Valencia, dirigiéndose hacia el sur y luego hacia el norte. Cataluña perdió entre el 15 y el 20% de su población. Se propagó con extraordinaria rapidez ante la falta de cordones sanitarios que impidieran el contagio. La epidemia de 1676-1685 afectó particularmente a Andalucía y a Valencia, como la anterior, causando unas 250.000 víctimas. Según Domínguez Ortiz, esta última fue menos violenta y más pertinaz, ya que se prolongó a lo largo de un decenio. Así pues, las diferentes oleadas de peste bubónica que conoció la España del siglo XVII no afectaron a la España interior, al menos al interior de Castilla, según Pérez Moreda. La peste bubónica cobró sus víctimas en la periferia levantina, catalana y andaluza. Las crisis que se registraron en la meseta, de menor intensidad que la peste, estuvieron más relacionadas con las crisis de subsistencias y con otras enfermedades, concretamente con el tifus y la difteria o garrotillo. La única medida que se conocía y que se aplicaba en aquella época era el aislamiento y la quema de ropa y enseres de los afectados. Si las repercusiones de las epidemias fueron notables en cuanto a mortalidad y pérdidas humanas, no lo fueron menos en el campo de la economía. Toda una cadena de desgracias se ponía en marcha. El comercio quedaba interrumpido, caían las industrias de bienes suntuarios, se perdían capitales, incluso a nivel doméstico, por la quema de ropas y enseres, y subían los salarios ante la escasez de mano de obra. Además, con la desaparición de tantas personas, se producía una mayor concentración, si cabe, de las fortunas. En cuanto a las guerras, generalmente llevaban aparejada una gran mortalidad. Las bajas se producían en diferentes ámbitos y por distintos motivos. Muertos y prisioneros, víctimas de las acciones militares en los campos de batalla, muertos de muerte natural en los presidios y guarniciones, por las malas condiciones de salubridad y los escasos recursos económicos de los alojamientos de los soldados. Soldados y viajeros eran transmisores habituales de epidemias. De alguna manera, también podían considerarse como bajas, a efectos de recuentos demográficos, los que contraían matrimonio fuera del país, la servidumbre del personal diplomático y los funcionarios que llevaban a cabo su labor fuera de la península. A lo largo del siglo XVII nos encontramos tres importantes periodos de guerra: 1598-1635, 1635-1659, con las mayores pérdidas, y 1659-1700. En el primer periodo encontramos destacadas fuerzas militares españolas en los Países Bajos, Alemania, Italia y la frontera francesa. En el segundo periodo, entre 1635 y 1659, se produce la ruptura de hostilidades con Francia. Se envían refuerzos a Italia y Flandes, se combate en Alemania y en las fronteras de Navarra y Cataluña. La situación se complicó aún más a mediados de siglo con la rebelión de Cataluña y la secesión de Portugal. Domínguez Ortiz evalúa en 288.000 los muertos, desaparecidos y prisioneros durante este periodo. Especialmente a partir de 1640, las secuelas de la guerra se hicieron más patentes al convertirse la península en teatro de operaciones. La lucha de Castilla con Cataluña y Portugal contribuyó a elevar los reclutamientos forzosos, los muertos, el pillaje. En cuanto al tercer periodo, tras la firma de la paz de los Pirineos, la guerra con Portugal aún se desarrolló durante 9 años más con las consiguientes pérdidas. Además, la beligerancia mostrada por Luis XIV antes de vislumbrar la posibilidad de heredar el Imperio español contribuyó igualmente a incrementar el número de víctimas y, en general, los efectos de la guerra. En cuanto a la expulsión de los moriscos de España, supuso la salida de unas 300.000 personas. Las consecuencias demográficas fueron distintas según las regiones. Según Domínguez Ortiz, inapreciables en la costa cantábrica, cuenca del Duero y Cataluña. Limitadas en Castilla la Nueva, Extremadura y Andalucía, salvo en algunas ciudades como Toledo Córdoba, Ciudad Real, Sevilla o Murcia, y muy importantes en Aragón y Valencia. Aragón perdió la quinta o sexta parte de su población, mientras que Valencia perdía el 40% de la suya. Así pues, las consecuencias negativas se encadenaron unas a otras. Descenso de la producción agrícola, concentración de la propiedad, desbarajustes monetarios. Todos los estamentos salieron perdiendo, según Nadal. En cuanto a la inmigración, numerosos escritos del siglo XVII ponen de manifiesto el factor de la inmigración como una de las causas importantes de la decadencia demográfica del 600. De entrada, Castilla sufrió movimientos migratorios interiores que tuvieron como consecuencia una redistribución demográfica que supuso la despoblación del centro y el aumento relativo de algunas regiones periféricas. Las catastróficas cosechas, las epidemias y la presión fiscal originaron gran parte de estas migraciones. Amplias zonas rurales e importantes núcleos urbanos como Burgos, Segovia y Toledo se despoblaron. Aparte de la periferia, Madrid recibió a gran parte de esos pobladores. Para salir de la península, los destinos elegidos eran o bien América, a donde se dirigían colonizadores y pobladores, o bien Europa, principalmente por parte de militares y funcionarios destinados en las posesiones europeas. Respecto a la emigración a América, era controlada por la Casa de Contratación, que llevaba un registro de pasajeros a Indias y expedía la correspondiente tarjeta de embarque, si bien el registro solía ser incompleto y las tarjetas podían adquirirse de forma ilegal. Aunque no se consideran muy elevadas las cifras de emigrantes, hay que tener en cuenta la gran rapidez con que se llevó a cabo la colonización de la América española. Según Nadal, los contemporáneos eran conscientes de que una población relevante estaba saliendo rumbo a América. Por regiones, Andalucía, Extremadura y las dos Castillas acaparaban más de las 4/5 partes del total migratorio. Respecto a la inmigración a Europa, las posesiones europeas exigían un contingente difícil de contabilizar, pero importante, para llevar a cabo la conquista, defensa y administración de las mismas. Sin embargo, si Castilla perdía población hacia América o Europa, con continuas levas, los de Aragón observaban la llegada ininterrumpida de los pobladores franceses, sobre todo del sur de Francia, que se sentían particularmente atraídos por las tierras catalanas. No obstante, en la época que nos ocupa, el siglo XVII, dicha corriente se redujo de forma significativa por diversos motivos: el auge del bandolerismo, el hambre y el colapso monetario. Por lo que respecta al celibato, el clero presentaba en el siglo XVII una amplitud derivada de las normas de la propia sociedad estamental. Pertenecer al clero permitía una mayor oportunidad de movilidad social. Además, representaba para delincuentes, parados y otros sectores marginados la seguridad, la exención tributaria y la inmunidad eclesiástica. En 1619, el Consejo de Castilla informaba de que el excesivo número de clérigos estaba arruinando España. Los propios arbitristas, como Navarrete o Sancho de Moncada, a pesar de ser eclesiásticos, no dudaron nunca en recomendar el freno a las vocaciones religiosas, por considerar que procedían de un claro interés por buscar una vida cómoda. Sin duda, tan elevado número de clérigos incidía negativamente en el crecimiento poblacional. Todos estos factores estudiados provocaron la crisis demográfica del siglo XVII. Según Vilar, los años en torno a 1680 marcaron ya en Castilla, si no el principio de una recuperación demográfica y económica, sí un paro importante en esta degradación. Buenos días y muchas gracias.